Bueno, Alberto, vas a ser feliz porque a ti la música electrónica hubo un tiempo en que te volvía loco. ¿Alberto? ¿Alberto? ¿Por qué no está en su puesto de trabajo? ¿Ya ha abandonado el puesto de trabajo? ¿Qué os parece? ¿Estáis todos? Hola, hola. ¿Os habéis ido?
Hola, hola. Yo no puedo hablar, hasta luego.
Ah, bueno, claro.
Claro.
Alberto, sí, cuando sacamos el boletín hay que...
Estoy aquí. ¿Se me escucha bien?
Sí.
Hola, hola.
Bueno, te estaba hablando.
Ah, bueno, no, lo tenía encendido. No, te decía que esta mañana cuando me he despertado, pues siempre me meto en la pauta. Y cuando he visto quién venía... Claro, es que tantos recuerdos, tantos bailes, tantas veces escuchando música. ¿Te acuerdas cuando yo escuchaba electrónica, que estaba todo el día escuchando electrónica, y entre muchos de los artistas que escuchaba, en mi referencia, arriba del todo, estaba DJ Nano, sin duda, y sigue estando.
Bueno, pues DJ Nano, él era un niñato de Moncloa, él lo dice eso, que además ni se le pasaba por la cabeza conseguir lo que ha conseguido. Ahora hace mucho ruido, ¿eh? Pero de fondo sonaba entonces de pequeño Encarna Sánchez, así que no podía hacer ni un solo ruido jugando a los cochecitos porque si no le caía una buena bronca de su abuela Josefina. Y ahora le piden que suba el volumen de su propia música. Es DJ Nano, DJ Nano. Nadie le llama por su nombre, José Luis Garaña de los Cobos. Nano, buenos días.
Muy buenos días, un placer saludaros a todos.
El placer es nuestro, porque me dicen que además eres un tipo fantástico.
Hombre, pues muchísimas gracias por esa presentación tan maravillosa, y es un gusto así, claro que sí.
Oye, un DJ al que la pandemia le quita las fiestas, ¿cómo afronta la crisis de un sector particularmente castigado?
Bueno, pues mal, ¿no? Un momento muy duro como muchísimas otras personas de otros muchos sectores, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que nuestro sector se corta absolutamente de raíz de estar en el 100 o en el tal, al cero. Entonces se lleva muy mal. Bueno, pues esa famosa palabra que yo, la verdad, le he cogido una manía increíble, eso de reinventarse, se tuvo que hacer una realidad, ¿no? Y poner a trabajar en otros proyectos, en otras cosas, y salir adelante como se tiene que hacer, claro.
De lo que te acuerdas, lo bueno o lo malo, lo has plasmado en un libro con la ayuda de Miguel Ángel Bargueño, Al otro lado de la cabina. ¿Qué te ha supuesto recopilar tu vida en ese libro?
Bueno, pues decir que ha sido un trabajo maravilloso y un tiempo increíble el que ha costado hacer este libro, ¿no? Me ha costado recordar muchísimas cosas que tenía ya casi olvidadas o un poco solapadas por otras cosas. Y rescatar pues una vida muy vivida, ¿no? Como yo digo, de 44 años, que son los que tengo, en los cuales han ocurrido infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de situaciones muy buenas y otras no tanto, ¿no? Y ha sido un poco, lo decía el otro día, un poco como ir a terapia, ¿no? De pronto contar cosas que no tenía muy claro si quería contar o no, y luego al final estoy muy contento y muy orgulloso. Es un libro, como digo, muy muy bonito y muy auténtico, muy real.
Dices que la música te salvó la vida, me imagino que la mala vida, ¿no?
Efectivamente, bueno, a ver, cuando digo eso, yo tuve, y lo digo de verdad, o sea, tuve la suerte de encontrarme en un momento, cuando eres muy jovencito, pues ya sabes, ¿no? Las compañías o los momentos, pues muchas veces no son los idóneos, y el encontrarme con la música, en este caso la música electrónica, y darme cuenta que quería trabajar y entregarme en cuerpo y alma a ella, pues hizo que dejara pues muchas cosas de lado, ¿no? Y bueno, pues sí, yo no sé cómo habría sido, ¿no? Si no hubiese encontrado esa pasión.
Porque era malo el camino por el que ibas.
Bueno, a ver, era malo como... A ver, suena muy mal esto, ¿no? Dicho así, pero era malo como yo creo que era complicado porque, como te digo, a ciertas edades, pues por las amistades y por los círculos por los que te puedes mover, pues muchas veces los caminos que coges no son del todo acertados. Yo era muy enreda. Y la verdad que en el momento que me puse a trabajar y ver que podía tener esa vida que tanto me gustaba, pues poco a poco fui dejando de ser tan enreda, ¿no? Más o menos.
En el libro dices que para moverte en los círculos en los que te mueves, que no te hayan gustado las drogas es una suerte.
Sí, o sea, por lo menos para mí, ¿eh? Ojo, yo siempre hablo desde mi persona. Sí, porque mi vida, como digo, es muy, muy ajetreada, muy movida, estoy siempre de viaje. Para que se haga una idea un poco la gente, pues a lo mejor en un verano de 3 meses hago 86, 87 actuaciones. Eso, una persona que llevase, no tuviera un cuidado en su vida, pues eso, hablando de drogas, hablando de alcohol o de fiestas y demás, yo creo que es totalmente incompatible. O por lo menos para mí sería totalmente incompatible. A mí no me han gustado y yo creo que eso ha hecho que pueda llevar el ritmo que llevo, ¿no? Y trabajar como trabajo.
Tu amor por la música viene por una tía tuya, tu tía Tara.
Sí.
Era moderna, tenía buena colección de vinilos. ¿Cómo empezó todo?
Pues efectivamente, lo acabas de decir muy bien, ¿no? Yo tenía una tía ahí en el barrio de Moncloa, en los edificios Galaxia, que es donde sigue viviendo mi madre y demás. Teníamos una terraza donde había un equipo de música y una colección de cientos y cientos de vinilos, ¿no? Y me pasaba las horas y las enteras poniendo música de esa colección. Y bueno, pues oye, sin pensarlo, y en ese momento pues acabas teniendo un amor a la música y en aquel entonces a ese vinilo, a esos acetatos, brutal, ¿no?
¿Y cómo te empezó a gustar la música electrónica, el salto a la electrónica?
Pues mira, fue curioso porque fue amor, de eso que se dice amor a primera vista, y fue la primera vez que yo entré en una discoteca donde estaban poniendo música electrónica. La verdad que aluciné. No habías escuchado, bueno, pues lo típico, dance un poco, pero no electrónica pura. Fue una sala que había en Madrid que se llamaba Eclosión, y donde me llevó un amigo y la verdad que flipé. Pero flipé, fíjate, ¿eh? No con la discoteca en sí, porque yo soy muy poco discotequero. Aquí yo soy muy disc jockey, pero luego no soy muy discotequero. No me ha gustado mucho salir y demás, aparte que tampoco he podido mucho por el trabajo. Pero sí la música, aquel sonido, no sé, tuve de pronto unas ganas de conocer y de escuchar muy grandes, y hasta el día de hoy que sigo intentando conocerla.
En la fiesta de unos amigos te gusta mezclar canciones de los mismos y de Karina, podrías hacerlo, claro, igual.
Sí, por supuesto, yo vamos, no tengo ningún tipo de etiqueta ni prejuicio para poner nada, o sea, que así sí, podríamos hacerlo.
¿Cómo debes saber llevar al público en como misión principal de un DJ?
Bueno, hay muchos tipos de sesiones, ¿no? Hay sesiones, yo hago sesiones desde de 12 horas, ¿no? Que cuento una historia musical enorme.
¿12 horas mezclando?
Sí, 12 horas mezclando. Lo suelo hacer una o dos veces al año. Cuando digo 12, pues a lo mejor son 8 o son tal. Ahora ya con la edad me lo empiezo a pensar un poquito más, ¿eh? Ahora ya va costando un poco más. Pero efectivamente ahí les voy contando una historia musical pues muy distinta a la de un set de una hora y media. Lo que está claro es que ahí hay un número de personas, bien sean 200 o miles, que han pagado un ticket por ir a verte, y lo que tienes que hacer es que salgan con una sonrisa enorme y que se lo pasen muy bien, ¿no? O sea, que hay mucho de psicología y de leer la pista.
¿Hay que hablarles además de pinchar?
Bueno, yo soy muy pesado. Yo la verdad tengo que reconocer que, como dije, que siempre he sido muy de interactuar con el público, y me gusta que seamos todos parte, ¿no? De esa fiesta, de ese baile, y por lo tanto yo sí utilizo mucho micrófono, que no todos lo utilizan.
¿La música es exclusivamente electrónica?
No. De hecho, en mis sesiones hay una base electrónica, por supuesto, la mayoría es base electrónica, pero puedes escuchar muchas canciones de rock o pop, y según me dé, muchos estilos, ¿no? Y además lo bonito de la música es fusionar y es crear y no tener, como digo, ¿no?, esos prejuicios musicales o esas etiquetas ahí, pero que fuera etiquetas, fuera prejuicios y pincharlo todo, ¿no? Es lo que siempre me ha gustado.
¿Qué les ha pasado a figuras como Eric Morillo o Avicii que no han sabido aguantar el éxito?
Bueno, a ver, habría que conocer bien. El de Avicii sí se conoce un poquito mejor. Yo creo que la presión le pudo, ¿no? Yo creo que fue el éxito tan brutal que tuvo un chico tan joven y con una industria musical detrás apretándole tanto como le apretaban. Yo creo que eso hizo que no diera bien sus pasos y no cogiera bien el camino, no pudo con la presión. Eso se habla muy bien en un documental que la gente puede ver sobre su vida, que es espectacular. Y es el caso de muchos artistas, no solamente de discjockeys, ¿no? De pronto cuando la fama y el éxito te puede contigo. Y el tema de Avicii, el tema, perdón, de Morillo, pues habría que conocer un poco más, pero yo creo que sí que está muy relacionado con el mundo de las drogas.
Bueno, he visto en algunos reportajes que te han hecho que coleccionas cosas.
Sí.
Pues de repente zapatillas o motos, pero claro, en un número considerable, quiero decir. de estrella del rock, ¿eh?
Bueno, tengo ahí una pequeña tara, sí, la verdad que lo podríamos llamar así, ¿no? Una colección de zapatillas que es bastante, bueno, singular y bastante grande. Me gustan mucho las zapatillas, me gustan las motos, me gustan muchas cosas, me gusta mucho los 90, me gusta mucho tener cosas que me recuerdan a épocas pasadas, ¿no? Y siempre estoy, me gusta mucho buscar y encontrar cosas así que me lleven a esos tiempos y tal. O sea que sí, soy, como te digo, soy coleccionista, pero es más una tara que otra cosa.
Las consolas cambian, casi te diría yo que, hombre, no a diario, pero bueno, cada 2-3 meses sale una consola nueva que trae una cosa que no traía la anterior.
Cuando hablas de consolas, hablas de para música, hablas para
sí, para pinchar, mezclar,
o sea, para mezclar.
Plato sí, y en
sí,
medio
genial,
canales.
Sí, la mesa, sí. Bueno, claro, sí, además, como de unos años para acá se puso muy de moda el tema de pinchar, no solamente a nivel profesional, sino a nivel hobby, pues claro, las marcas no paran de sacar al mercado productos y va muy rápido. Efectivamente, yo, fíjate, llevo muchísimos años, llevo más de 25 años dedicándome a esta profesión y tienes que estar constantemente aprendiendo esa tecnología nueva y esos nuevos aparatos, porque va súper rápido, la verdad, sí.
Ya, él no llegaste a pinchar con vinilos, pero sí antes con CDs, ¿no? ¿O
no,
sí con vinilos?
No, claro. Yo gran parte de mi vida siempre con vinilos. Yo llevo pinchando desde... Mira, la primera vez que me contrataron fue en mayo de 1996. Allí era todo vinilos y hasta... Los vinilos aguantaron mucho, sobre todo en los DJs. Aunque ya existía el CD, por supuesto, para uso personal en las casas y demás, el vinilo aguantó mucho tiempo y a día de hoy sigo también utilizando de vez en cuando en algunos eventos vinilos. Ese toque romántico me sigue gustando mucho.
Pero fundamentalmente funcionas con un ordenador donde un disco duro tienes sí. 10.000 millones sí. de piezas y tú vas seleccionando y una a la izquierda, una a la derecha y mezclas.
Efectivamente, o sea, ahora la facilidad que te da, sobre todo, y lo que lo agradece tu espalda es una maravilla, porque esas maletas de discos eran terriblemente pesadas y ahora pues efectivamente con un ordenador, con unos pendrives, con unos discos duros tienes miles y miles de canciones.
¿No necesitas preescucha o sí utilizas preescucha?
Yo sí utilizo preescucha, sí, yo mezclo primero con preescucha y luego ya lanzo.
Claro, como se hacía antiguamente.
Efectivamente, yo sigo, mira, de hecho, hay una cosa que ahora mismo pinchar es muy fácil, poner dos canciones, ¿no? Incluso hay una historia que se llama el sync, sí, que sí. mucha gente odia, pues yo sigo pinchando sin, no utilizo ni record box ni sync, porque me gusta seguir pinchando a la vieja usanza, o sea, a oído, ¿no? O sea, yo sigo mezclando, buscando el bombo y tirándolo al 4x4 y demás, sigo así siempre.
Bueno, es fantástico. ¿La cultura del dance ahora cómo está?
Bueno, pues yo creo que el... Ahora mismo en pandemia fatal, claro, a nivel de espectáculos, pero creo que en los últimos años creció muchísimo, ¿no? Antes quizás el dance era algo muy muy reducido, ¿no? Y siempre mal visto y en discotecas oscuras y con flashes y con humo, ¿no? La música dance desde hace unos años para acá, bueno, yo creo que ya está en todos lados, en las bandas sonoras, en los discos de artistas que no son de electrónica ni mucho menos bueno, pues como te digo, en bandas sonoras, en anuncios y luego a nivel del consumo de discotecas y de festivales, pues es una barbaridad, ¿no? Las de miles y miles y miles de personas que mueven el mundo.
¿Tú puedes hacer tu propia música electrónica?
Sí, claro, yo produzco también música y siempre he ayudado con un coproductor, pero sí, yo produzco desde hace mucho tiempo y es otra de las grandes ramas, ¿no?, que tiene que tener un artista de música electrónica, claro.
¿Y cuando vas, cuánta gente metes, donde más gente has metido en un sitio, cuándo ha sido? ¿Dónde?
¿Qué? Pues mira, metidas en evento mío propio, en concierto, por así decirlo, que es, yo hago uno que se llama Oro Viejo, que es hago un repaso a la música electrónica desde la mitad de los 80 hasta principios del 2000. La última edición metí 25.000 personas, fueron 25.000 personas las que vinieron al evento y es un momento muy bonito, ¿no? Que de pronto 25.000 personas pues compren un ticket, ¿no?, para verte y estar contigo, es maravilloso.
Claro, tú a un evento de los tuyos, tú llevas tu mesa, la montas y luego el que ha montado aquello, o a ti te gusta supervisar exactamente toda la amplificación que hay por ahí.
Cuando hacemos estos eventos, que como te digo son más espectáculos propios de DJ Nano, sí que lo supervisamos absolutamente todo. Cuando de pronto voy a pinchar, pues te voy a decir yo a Japón o a Brasil o a donde sea, tú pides un rider técnico que cuando tú llegas está todo instalado, ¿no?
No te llevas tu consola, tu mesa.
No. Yo cuando viajo y estoy de gira, viajo con mi música y con mi ordenador y poco más, y mis cascos.
Pero sí que pides que la mesa sea de una característica
sí, totalmente,
especial.
Totalmente. El rider técnico es siempre el mismo, el que yo pido, sí.
Ah, wow, qué fan. Alberto.
Nano, en un mundo en el que hay tantísima competencia, como es el mundo de la electrónica, y en el que hay tantos cambios y tantas ramificaciones, no, por lo menos las ha habido durante estos últimos años, ¿cuál es el secreto para mantenerse como cabeza de cartel, como referencia durante tantísimos años?
Pues la verdad que no lo sé. Yo creo que es yo creo que es trabajo, es constancia, y luego tener una suerte que el público te entiende, ¿no? Y el público te apoya, ¿no? Al final, cualquier artista de cualquier rama, pues si su público deja de creer en él tal, pues no se acaba, ¿no? Y yo tengo la suerte de que tengo un público muy fiel, que las nuevas generaciones siguen viniendo a ver mis espectáculos, y esa es una parte, y sobre todo luego trabajo y más trabajo.
Los deportistas suelen tener un número en la cabeza, por ejemplo, el fútbol, uh-huh, es un deporte, pues bueno, en el que tienes que estar pegándote una caña intensa durante toda la semana. Al final, un trabajo en el que viajas tanto, nos has dicho que tienes 80 y pico espectáculos durante 3 meses, uh-huh, hombre, también será agotador. ¿Tienes algún número en la cabeza? ¿Tienes alguna retirada, alguna edad a la que pretendas retirarte, pensado?
No, la verdad que, mira, a día de hoy me encuentro muy bien físicamente y con unas ganas y una energía muy grande para hacer lo que hago. Yo creo que esta profesión es como muchas otras profesiones, o sea, realmente yo creo que no te retiras, o sea, al final tienes mayor o menor éxito, pero yo creo que lo voy a hacer siempre, ¿no? De una manera o de otra, me apasiona lo que hago, siempre lo cuento, ¿no? O sea, tengo la suerte que esto que me dedico es una cosa que hago también yo solo en casa, ¿no? Me encanta hacer lo que hago y hay veces que me bajo al estudio y me tiro ahí horas pues pinchando, escuchando, y bueno, creo que me retirará la salud. Yo creo que cuando ya, o sea, físicamente pues ya no pueda hacer esto, pues digo, oye, ya macho, para un poquito, pisa el freno que ya está bien, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
¿Gana usted más que los artistas que pincha?
¿Que si gano yo más que los artistas que pinchan?
A los que pinchas.
No, porque yo pincho de todo y muchos artistas que pincho, pues ahí tienes a señor David Guetta o yo, artistas de esas que son ya una auténtica barbaridad, que te aseguro que ganan muchísimo más que yo.
El vídeo no mató a la estrella de la radio. ¿El algoritmo matará a la estrella de la cabina?
No, yo creo que no. Yo creo que el algoritmo puede hacer una selección musical, puede ayudar a mezclar la tecnología y tal, pero la psicología real y esa actitud, ¿no?, que hay que tener en cabina, esa parte artística, eso es
inexistible. El alma.
Efectivamente.
El alma.
¿Cuál es el mejor piropo que puede recibir un DJ?
Bueno, pues yo creo que el aplauso, ¿no? Al final, cuando tú terminas una sesión, como te digo, que has dado absolutamente todo y lo han entendido, les ha gustado, es una maravilla. O sea, un aplauso es maravilloso.
¿Y el peor insulto?
Pues mira, pues cuando no hay respeto, ¿no? También te encuentras en discotecas o en festivales, hay gente que, bueno, pues sus actitudes no son del todo buenas y de pronto ves a un tío en la pista, ¿no?, que te está haciendo ciertas señales, o incluso a mí me han llegado a tirar algún hielo alguna vez, ¿no? Y es como, jolín, macho. Sí, sí.
Y ya por último, ¿se atreve a jugar conmigo a los discos dedicados?
Vale, no sé muy bien de qué va el juego, pero vamos,
no,
vamos
a ver. Muy sencillo. Una canción para una boda, la de mi hija, por ejemplo.
Venga, pues una canción para una boda. Yo le pondría Lover Why, que es una canción de música electrónica de John Wesley, que es súper bonita.
¿Para un bautizo?
Para un bautizo. Ostras, ahí me has pillado. Jolín, pues me ha venido Enigma a la cabeza. Canto gregoriano, sí, Enigma.
¿Y para una comunión?
Y para una comunión, pues algo divertido. Yo les pondría de pronto, que ya ahí tienen ganas de bailar, les pondría una canción que es muy graciosa, que es como, por así decirlo, el Paquito el Chocolatero de ahora, que se llama El Ponaeri, que es una canción muy muy cañera y muy divertida.
Y ya por último, ¿retaría usted a otra leyenda de los disc jockeys, como es DJ Herrera?
No, se me
ocurre. No tiene usted valor, ¿verdad?
No tengo valor.
No, ya. Me lo imaginaba. No, es que le he visto muy interesado hoy, porque ya sabe que se quiere dedicar a esto cuando deje la radio. ¿Sabes?
Yo me dedico humildemente en fiestas patronales y hago mis cositas.
No, y alguna discoteca que otra.
Y no lo hago mal. No domino la electrónica, pero bien, lo mío, pues, lo bordo. Un día tenemos que echar una sesión, ¿no?
Pues sería maravilloso. Sí, sería maravilloso.
Tuya mía.
Back to back, como se dice.
No, él sí pincha Karina los mismos y demás, pero bueno, no pasa nada.
Pues nada, yo le pongo la base electrónica y luego Karina por encima.
Qué bueno. DJ Nano, recuerden, José Luis, Araña de los Cobos, y su libro, ese libro de en el que recuerda las cosas que pasan al otro lado de la cabina. Gracias, Nano, un fuerte abrazo.
Gracias y un abrazo enorme para todos.